Whenever you're online shopping through your favorite businesses, whether that be Aloe or Gymshark, and you get the rush of adding something to your cart and heading to checkout, so rarely do you ever think about the business behind the business. The business that makes selling so easy and for shoppers, buying so easy. For millions of businesses, that business is Shopify. It is home of the number one checkout on the planet. With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning there is way less carts going abandoned and way more sales going up. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whenever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout as Gymshark uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to upgrade your selling today. Shopify.com/sonoro.
Estás escuchando El Dolo por parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo,
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Y God bless America.
God bless America. Simón, mira, iba a pasar algo.
Vamos a ver qué pasó antes.
Algo pasó. Hoy vamos a hablar de otra cosa que no sea política, güey.
Ok.
Va a estar chido.
Excelente.
Digo, va a estar, o sea, primera, no vivimos en ese país.
Ajá.
Segunda, nos va a dar más contenido. Entonces estamos
excelente.
Bien.
Venga. Venga, America.
¡1952! Dale Schiffman nació en Baldwin, Pensilvania, justo al sur de Pittsburgh. Y cuando estaba en la prepa, conoció a un güey que se llamaba Kevin Koch, pero K-O-C-H.
El Vergas.
El Vergas, el Kevin Koch.
Okay.
Y su amor mutuo por el béisbol rápidamente los convirtió en mejores amigos.
Ajá.
Amigos por siempre. Hacia el final de la prepa, Dale perdió totalmente, temporalmente el interés en el béisbol, porque le llamó la atención, cito, las cervezas, los cigarros y traer el cabello peinado hacia atrás.
Ay, pensé que el básquetbol, ¿no? Un Jordan invertido.
Sí, no, este güey de repente se empezó a peinar así acá como los de vaselina.
Ahora soy gangster.
Ajá. Kevin fue puesto a prueba por los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cleveland, de Cincinnati, perdón. Los Piratas lo hicieron lanzar durante una práctica de bateo completa, así como haciendo scouting, pero al final no lo contrataron. Pero inmediatamente después de la prepa, Dale y Kevin se unieron al ejército, güey. El Dale Schiffman se fue a Vietnam un rato y Kevin estaba en entrenamiento y lo iban a mandar allá a Vietnam, pero se salvó. Al final terminó la guerra. Y mientras estaban ahí en el ejército, el Dale regresó al béisbol. Estaba ahí, que se entretenía jugando béisbol cuando estaba en donde lo mandaban a diferentes lugares.
Ajá.
En Fort Devin, Massachusetts. Estaba ahí jugando en un equipo de ligas menores. Estaba yendo chido, güey. Ya para el 79, Dale y Kevin se reunieron otra vez en Pittsburgh y estaban jugando en una liga de softball en un equipo llamado los High Rollers.
Los High Rollers.
Simón.
Oh, yeah.
Que High Roller, pues, se supone que
andan de pie drogados, ¿no? Los High Rollers.
Uy, profeta. Pero High Rollers, hasta donde tengo entendido, es como le dicen a los güeyes que traen como mucho varo, ¿no? O sea, como... Ajá. Si llega un güey con mucho varo, un casino es un High Roller.
Ok. No eso había escuchado eso. Yo había escuchado Highlander, que es
Highlander, que son los inmortales.
Ajá.
Kevin, pues tenía un jale de jardinero. Los dos eran buenos atletas. Siguen jugando 3-4 veces por semana durante todo el año.
Oye, pues qué bueno que de jardinero empieza a dejar dinero.
Eso sí, güey. A través de los High Rollers, Dale y Kevin conocieron la cocaína.
Ah, aquí viene el lobo de Wall Street.
Kevin después dijo, cito, todos con los que salíamos en el bar y en nuestra zona de la ciudad, todos consumían cocaína. Luego llegó el invierno de 1979 y el equipo de ligas mayores, los Piratas de Pittsburgh, ahora anunciaron audiciones abiertas para contratar a la primera mascota del equipo.
Ok.
O sea, ya no era Scouting para ver quién si jugabas base o no.
Ya nada más quedaba de botarga.
De botarga, güey. El Pirate Parrots.
Ok.
O el loro pirata, Simón. El director de promociones de los Pirates dijo, cito, tiene que ser alguien que, bueno, como yo lo digo, que esté un poco loco. Es el tipo que estamos buscando. Tipo ajá, o tipa. Pues no importa.
Que corra por todo el campo, que aviente calzones, que esté loco.
Entonces un compa de Kevin lo inscribió a la audición de mascota como de broma.
Te mamaste.
El Kevin acababa de salir de una escuela de como técnica de soldadura y estaba a punto de comenzar su primer jale haciendo cosas de soldador. Saludos a Sam Butler.
Ahí es.
Pero pensó que dijo, vamos a la audición por el mame, a ver qué pasa.
Ajá.
Entonces, en ese tiempo, los deportes en Pittsburgh estaban en su pleno auge. Los Steelers acaban de ganar su tercer Super Bowl en 5 años y los Piratas parecía que estaban encaminados a ganar la Serie Mundial. El orgullo por la ciudad estaba por los cielos. Todo el mundo estaba emocionado por los equipos deportivos. Todo el mundo...
Necesitábamos un símbolo. Un perico.
Un perico.
Porque los güeyes eran bien pericos.
La audición fue el 23 de febrero del 79. Kevin se llevó a su compa el Dale, güey. El Dale Shipman, estaba trabajando como fotógrafo. Entonces le dijo, vamos a ver qué se nos ocurre la chingada.
Ajá.
Un periódico local escribió que en la audición había, cito, varias docenas de actores desempleados, artistas frustrados, cantantes de la ducha, buscadores de publicidad y fanáticos locos del béisbol casi certificables.
Ajá. Güey, si eres un comediante fracasado, a huevo que agarras una botarga.
Un jale de botarga.
Mínimo.
Pues Héctor fue botarguero en Moyland, güey.
Ok. No sabía de esto, Yo no dije nada, ¿eh?
Pues, bueno, es comediante frustrado nomás.
Ah, bueno.
Pero sí nos dan buenos remates de repente, güey.
Sí, sí, sí. Eso sí.
Pero sí, o sea, digo, cuando trabajó en esa madre en Moyland, pues lo ponían a hacer de todo, entonces a veces le tocaba hacer botarga también.
Y no me lo imagino de echándose marometas y haciendo ademanes.
Entonces es que como nadie lo veía, güey, pues la verga.
Ah, bueno. Sí, bueno. Wow.
Había alrededor de 100 aspirantes a mascota. Cada uno tuvo una audición de 5 minutos. Güey.
Ajá.
Estamos hablando que fueron 500 minutos en total de ver a güeyes tratando de hacer algo.
Ajá.
No sé, estoy casi seguro que no les dieron la botarga.
¿Se la pusieron o
no? Estoy casi seguro que no, güey, okay. Que nomás fue de a ver.
A ver, dame gracias sin la botarga, porque si no, no mereces portarla.
Cuando estés listo, primero vas a lavar el carro, vas a aprender a atrapar moscas en el aire y luego ya después
te damos la botarga. Y luego ya después.
Entonces, como el Dale traía este pedo que andaba de fotógrafo independiente acá freelance.
Y atrapa este chango también.
Se le ocurrió una idea acá de, güey, vamos a hacer como si fueras famoso, yo soy el paparazzi y te pones a hacer poses y la chingada.
Ajá.
Eso fue como lo que hicieron parte en la audición. Y luego iba persiguiendo a su compa el Kevin como si fueran famosos y la chingada. Y luego después de eso, los jueces le dijeron al Kevin, a ver, güey, entonces vamos a poner una rola, báilale. A ver cómo bailas.
No, qué pinche vergüenza.
El Kevin le fue chido, güey. Unos días después le regresaron la llamada y dijeron, güey, pasaste. Eres uno de los 10 finalistas.
Eres el más payaso.
era como la voz, güey, pero en botarga. O sea,
qué cagado.
Pasaron de los 10 finalistas. En la siguiente prueba, cautivó a los jueces con sus movimientos de baile y los impresionó también con su conocimiento deportivo. Y con su facilidad para imitar a celebridades locales.
Ok.
Como que sí, el güey de las noticias.
Multitask.
Sí, man.
Ajá. Señor talentos.
Así como cuando tú imitas a los comediantes de aquí de Juárez, que nomás nos da risa a nosotros.
Claro.
Así, güey.
Sí, va, debería de imitar a famosos.
Y al final le dieron el trabajo. Se lo ganó el güey.
Nice.
Kevin estaba muy emocionado, pero también estaba preocupado, güey, porque sabía que los aficionados en Pittsburgh... pues eran culeritos con los equipos y con las mascotas.
Se iban a agarrar vergazos a la mascota.
Ninguno de los equipos profesionales de la ciudad tenía una mascota todavía. Y aparte también solamente le iban a pagar $25 por partido. Entonces ponle que había... O sea, y nomás
puede estar, para este tiempo, ¿cuánto?
Son como unos $70. Okay. Pero tú trabajas nomás una vez a la semana.
Y por unos vergazos yo creo que sí me la aventaba.
Pero Kevin estaba muy emocionado.
Todo. Ajá. Claro.
Cito, sentí que había muerto y había ido al cielo.
Ajá.
Fue enviado a los entrenamientos de primavera en Florida para prepararse para la temporada regular. Y eran entrenamientos a puertas abiertas. Entonces también había fans ahí viendo el entrenamiento de la chingada. Cuando llegó, lo sacaron al campo ya en su traje de loro pirata.
Ajá.
Y estaba parado en los jardines junto a dos jugadores de la o sea, ya los profesionales.
Que eran es el día para ser el elegido.
El Dave Parker y el Willie Stargell. Y había algunos fans en las gradas y todo. Y el Kevin les dijo a Parker y Stargell, estoy muy nervioso. Esto es una locura. No me esperaba esto.
Ajá.
Y Stargell y Parker simplemente se rieron y le dijeron, Espera hasta que comience la temporada regular, porque ahí serán como 50 mil fans.
Ay, güey.
Pero pues el güey estaba contento, dijo, ok, ajá, no la armé como beisbolista profesional, pero me contrataron como botarga.
Ajá.
Estoy en el
huevo.
Estoy entre mis
hijos. Sí, es parte del equipo.
Simón. Y el equipo no le dio como una rutina específica que hacer, solamente le dijeron
improvisa.
Improvisa, güey, ajá, haz cosas nuevas, haz lo que quieras, necesitas ayuda con algunas cosas, pues te nos dices, música, props, lo que quieras.
Ajá.
Y empezó a desarrollar sus rutinas para. Mira,
tú eres la cuna en donde se va a ver nacer alguna vez el Dr. Simi. Así que échale ganas, campeón. Sí, eres el primero.
Sí, lo mandaron a improvisar. Improvisa. Así. Sí, güey, así como nosotros en a el muerto. A ver, Brian, ¿qué es el concurso de disfraces?
Ah, soy Chucky. ¿Qué hago, güey?
El oro debutó el Día de los Inocentes de 1979, el primero de abril.
Ajá.
Cuando pues nació, o sea, okay, salió de un cascarón ahí en el, en el estadio. Nace.
Es como si nacieras el Día de los Inocentes, ¿no? El April Fools.
Simón, o sea, ¿es tu cumpleaños? Ajá. ¿Me quieres ver la cara de pendejo? Y la neta, el güey no tardó mucho en conquistar tanto al público como a los jugadores con las travesuras que se aventaba. El güey era, o sea, era cagado, le gustaba el mame, andaba haciendo desmadre por todos lados.
Ajá.
Se hizo amigo de los jugadores. Ahora, cuando comenzó la temporada, él tenía como su propia zona para ir a cambiarse y tenía su propia regadera, aparte del equipo y todo. Pero empezó a pasar mucho tiempo en la clase, en la casa club del equipo, uh-huh, donde estaban todos los lockers y todos juntos.
Claro.
Esta era considerada la mejor casa club de toda la liga de béisbol. Sports Illustrated la llamó, cito, la más ruidosa y vulgar.
Ok.
El vestuario más relajado del béisbol.
Es que esos güeyes más canchicle y lo tiran al piso. Esos marranos. Sí,
mira.
Qué vulgares.
Qué vulgares. Si tan solo fuera chicle lo que mascaban.
Ah, ok.
Los Piratas iban bien, güey. Iban encaminados a ganar la Serie Mundial. Entonces ganaron la división. Y uno de los momentos más felices de Kevin ahora como la mascota fue cuando pues, ganaron ya la temporada regular antes de pasar a la Serie Mundial.
Ajá.
El jardinero Mike Essier llegó y le dijo, chócala acá al Kevin.
Ajá.
Y le dijo, nice going, parrot dude. Sí.
Ok.
Sí, bien hecho, tipo, tipo no, perico. Sí,
suena como personaje de Rick and Morty.
Sí, man. Al final ganaron la Serie Mundial. La victoria fue en Baltimore. Entonces, pues la mascota no juega de visitante, la mascota nomás en el estadio local. Ajá. Pero de todos modos se llevaron al Kevin como parte del equipo y estaba ahí en las gradas cuando ganaron. Estaba ahí bien contento y festejando y todo. De vuelta en Pittsburgh, los fanáticos estaban vueltos locos. Estuvieron en las calles celebrando. Cito, hubo 120 arrestos en toda la ciudad, 10 mordeduras de perros por parte de patrullas caninas de la policía, innumerables montones de papel higiénico y escombros abandonados.
Ok, qué desmadre.
Hicieron un cagadero.
Siempre. Y entonces, ¿pero se madrearon al oro o no se lo madrearon?
No, nomás andaban ahí.
Nomás andaba culeado.
Uh-huh.
Arre.
O sea, andaban festejando todos acá en la ciudad y pues haciendo su cagadero.
Ajá.
Al equipo le encantó lo que hizo Kevin durante toda la temporada y ahora ya el güey se había convertido en una especie de celebridad local en Pittsburgh.
Ajá.
Durante un partido, por ejemplo, de las cosas que se lograron hacer, pidió un carro chiquito, así como parecía como una réplica de un Corvette, así como los de Power Wheels.
Ajá.
Y se puso a manejar ese por todo el estadio mientras había unas personas así en motonetas persiguiéndolo, güey.
Ok.
Y luego de repente, improvisando, se le ocurrió el pedo de. Sí, güey. De repente dijo: chingue su madre, voy a salirme a la calle.
Ah, ok. Sí, sí, sí.
Se salió en su mini Corvette del estadio. Se fue por la calle. Condujo por toda la calle 6 o la sexta.
Ajá.
Todo el tiempo se mantuvo sacudiendo su cabeza del oro y gritándole a la gente.
Ajá.
Llegó la policía.
Verga. Y la gente acá de, vemos el pinche béisbol o vemos que está haciendo este cabrón, porque está haciendo una persecución policíaca.
A baja velocidad, muy baja velocidad. La policía lo detuvo frente a una discoteca local, pero no lo multaron.
Sí, hicieron un desmadre. Se pusieron a pistear.
Sí, todo el policía le pidió el autógrafo y le dio a la comitiva la orden de llevarlo de escolta de regreso al estadio.
Ok.
Entonces, o sea, el güey sale.
Ah, va tenías a la que calle. Ser tú, pinche lorito.
Sí,
vámonos, pues.
No, estás bien loco, güey. Vente.
No, que no lo va a pasar,
De hecho, ahorita que dijiste lo del doctor Simi, güey, me acordé que te acuerdas hace como una semana que hizo un chingo de aire que parecía que Juárez tenía el filtro sepia así.
Ajá. No mames, que salió volando un doctor
Simi. Estaba bailando un doctor Simi a un lado, güey, pero veías al doctor Simi bailando con la botarga así moviéndose por el aire. Ajá. Y nomás el cielo color tierra, güey, atrás.
No mames.
Que, güey, esto es México.
Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. Y luego no quieren que pongan tono sepia, güey. Sí. No mames.
En promedio, se dice que Kevin perdía entre 2 y 3 kilos por día cuando usaba la botarga. Ajá. De que sudaba un chingo.
Sí.
Una vez llegó la temperatura dentro de la botarga hasta los 57 grados centígrados, 135 Fahrenheit. Y el güey se dice que ese día perdió 13 libras, como 6 kilos.
Ajá. Sí, es que sí, es una chinga. Yo una vez fui a una botarga, güey.
¿Neta? ¿De qué?
Es mi momento, Badía. Fui a una botarga de grillo de la Watch, güey. Y hicimos un video en donde bailo Gangnam Style cuando, pues, obviamente estaba de moda.
Claro.
Gangnam Style. Ajá. Y ahí me tienes, por toda la Henry Dunant y en el centro, en la catedral, bailando Gangnam Style. Y pues yo tenía mi pinche madre, así que nadie sabía que era yo, pero sí, pinche sudadera, o sea.
Sí, sí, está cabrón.
Sí, sudo pues, de la nada hablando aquí, güey. Imagínate con un pinche botarga, ¿no? Estaba sudando, estaba echando chorros, güey.
De hecho, esa vez que se puso tan caliente adentro en el verano, ese güey se desmayó 2 veces durante el juego, güey.
No mames.
Y te decía, mira, ya se murió el perico, güey. Está tiradillo.
Ah, es tan buen actor que es.
El gerente tan general le dijo, güey, si sigues así con tu buen jal y todo, te podemos, subir el sueldo y podrías estar ganando hasta $40,000 al año como mascota.
Güey, 5 desmayadas más.
Uf.
No vas a volver a preocuparte por tragar, güey.
De hecho, en esa época había otra mascota que era el San Diego Chicken.
Oh, yeah.
Esa mascota.
Y los pusieron a cochar.
Esa mascota estuvo en huelga porque no le estaban pagando lo que él creía que merecía. Y llegó al final un acuerdo por $100,000 al año por ponerse una botarga.
Ok, y así nada más de la nada.
Simón, porque era muy, sigue siendo muy famoso el pollo de San Diego.
Ajá.
Kevin empezó a ganar dinero extra haciendo apariciones en centros comerciales, eventos promocionales, tomando fotos con los niños ahí afuera del mall, güey. Incluso hacía apariciones en bodas y bar mitzvahs.
Ok.
Un amigo suyo lo describió como, cito, un joven soltero que está conquistando el mundo.
Claro, es que sea la humillación que sea, está ganando dinero. Lo está logrando.
Mira, como parte del gremio de que suele humillarse por dinero, lo entiendo completamente.
Claro,
güey.
Claro.
Sí. Digo, no he tenido que usar una botarga. Uh-huh. Una vez iba a usar, usé un, no me acuerdo. Creo que una vez para una fiesta de una sobrina me iban a poner una.
Ajá.
Pero no me acuerdo si me la puse o no.
Bueno, pero te disfrazaste de niña, güey. Entonces, ¿cuál es el pedo?
No, digo, me he disfrazado un chingo de cosas aquí, güey. Sí, me puse un vestido de mi suegra para que
sí,
aquí enseñara, güey.
Un clásico. Sí, un clásico.
Sí, no, o sea, digo, de que he hecho muchas pendejadas por risas y dinero las he hecho, eso no hay duda.
Lo hemos hecho, claro que sí.
Bueno. Entonces, en esta época, que eran los 70s, pues había una madre que todavía existe, que se le conoce como el speed o pues las anfetaminas.
Ajá.
Y en los 80s era una parte muy importante de la dieta del beisbolista.
Ok, sí, sí.
Al grado de que tenían así, o sea, en lugar de tener así su tazón de fruta, su tazón de tabaco, su tazón de speed. Acá de una.
Eran los Looney Tunes, güey, de que toma, esto te va a hacer más fuerte a huevo. Se lo chingaban y vaya.
Y sí, usaban se llama dexedrina, el medicamento, que es una vitamina. El más común le decían greenies, porque eran unas como pastillitas verdes, creo. También había unas que eran rojas. Entonces, de repente, cuando llegaba el Kevin ahí a los entrenamientos o al juego y todo, y los jugadores lo veían como que medio madreado acá, crudo, la chingada, decían, tómate anfetamina, güey, vas a andar puro pedo.
Vas a jugar igual que nosotros, carnal.
Sí, o sea, lo que hacían estos güeyes es que también lo tenían como inversión. No sé si era líquido o polvito o algo, y se lo echaban al café.
Ajá.
Entonces, toma tu café con pinches anfetaminas.
A huevo.
Y ya se ponía su disfraz de loro pirata y salía a hacer su desmadre.
Excelente.
Ahora, su compa, el Dale, el Shiftman, ese güey pues era bien fan de los deportes. Ese güey tenía sus abonos de temporada para todos los juegos de los Steelers, de los Penguins, que son de hockey, y los Piratas. Entonces, pues como eran amigos y todo, y ahora ya su compa estaba trabajando de botarga, su compa lo invitaba a los juegos, dijo, cáele, güey, te presento a los jugadores y la chingada.
Ajá.
Y pues ya el Dale se volvió compa también de ellos.
Excelente.
Shiftman dijo, cito, estaba en el jardín derecho con mis héroes. Algunos incluso me invitaban a quedarme después del partido y tomarme una cerveza. La vida no podía haber sido mejor. El Kevin y el Shiftman ahora se salían de after con los jugadores. Eran compas de todos, güey. Un buen amigo de Dale Shiftman después lo describió diciendo, cito, Dale no quiere crecer. Lo único que quiere hacer es pasar un buen rato.
¿Y quién lo juzga?
Exacto.
¿Quién lo juzga?
Eventualmente lo va a juzgar alguien. Ahorita.
Diablos.
Shiftman estaba teniendo problemas para encontrar trabajo constante como fotógrafo, pero se sentía validado de estar con los jugadores famosos de Pittsburgh, uh-huh, acá haciendo compas y la chingada.
Entonces ya para validarse ahí se hizo fotógrafo, ¿o qué?
No les tomaba fotos, o sea, nomás el solo hecho de ser compa de ellos, ajá, como que lo hacía sentirse importante.
Ok, sí, ya para qué trabajo.
Ajá. Cito, salir con atletas hacía que tu orgullo aumentara, te hacía sentir como alguien, incluso si en realidad no eras nadie.
Ok. El papá de Malcolm con todos los mamados ahí.
Ándale. Sí. Ahora, uno de los jugadores del equipo, Rod Scurry, el de acá de la izquierda, hizo su debut en las grandes ligas como lanzador de relevo en 1980. Muy pronto, el Kevin, el Scurry y el Dale estaban muy unidos. Kevin y Scurry se hicieron mejores amigos. Y a menudo, cuando Dale y Kevin estaban de fiesta después de los juegos, ajá, se encontraban con los jugadores en diferentes bares, ¿no? Se iban a festejar la chingada, se topaban, ajá, en los bares con estos güeyes.
La pandilla.
Ajá. También estaba el Dale Vera, que es hijo de Yogi Berra, una leyenda del béisbol.
Ajá.
Entonces el Kevin decía, cito, Berra, o alguien diría, oigan, ¿les gusta la fiesta? Y luego una cosa llevó a la otra.
¿Quieren una Berra?
¿Quieren una Berra? Una cosa llevó a la otra y los jugadores descubrieron que Dale podía conseguir cosas.
Ah, caray.
Y así fue como una bola de nieve. Empezaron a consumir un chingo de cocaína junto con los jugadores de béisbol.
No mames, güey. The dream.
The dream. Kevin y Schiffman tenían conexiones de sus tiempos anteriores cuando estaban los High Rollers, de que ahí empezaron a meterse coca.
Ajá.
Porque, o sea, a finales de los 70s fue como cuando llegó la cocaína y se hizo súper popular y todo el mundo andaba hasta su madre en coca.
Ajá.
Y ya a los pocos años fue cuando empezó el pedo de la guerra contra las drogas de Reagan y empezó la gente a darse cuenta que pues la coca sí estaba muy, muy adictiva y la chingada. Ajá. Pero al principio pues era como una... O sea, era la droga del momento, güey.
Claro.
Pero sí, sí se metían demasiada coca a veces.
Ajá.
O sea, como que a finales de los 70 se empezó, en los 80 se hizo súper popular y empezó todo el...
Todos con las narices bien madreadas, ¿no?
Sí, amor.
No,
es que se me cayó una maleta en la cara.
Ah, decían. Sí.
Pronto los jugadores empezaron a llamar al Kevin antes de los partidos.
Oye, la siguiente semana se me va a caer una maleta en la cabeza, ¿tú quieres?
Decían, oye, güey, le marcaban antes del juego para que consiguiera coca para el after, desde antes.
A juego.
Sí, güey, vamos a terminar el juego, nos vamos a ir a pistear. ¿Vas a llevar o qué?
Sáquela.
Es Curry y el Vera fueron los que más hablaban con Kevin para que le consiguiera drogas, güey. Ahora, te digo, Dale Vera es hijo de uno de las grandes leyendas. El Yogi Vera se ganó 10 series mundiales, tuvo 3 premios de MVP. El güey estaba siendo entrenador y todo.
Ajá. Pues ahí tienes tu vocación. Uh-huh. Venderle droga a jugadores famosos.
Pues básicamente eso fue lo que hicieron un rato, güey.
Ajá.
Ya con con el Dale ahí, como que ya haciéndose compas también de los beisbolistas. Ajá. Pues ya también le marcaban directo al, ya no usaban tanto el Kevin como intermediario, ¿verdad? Güey.
Demonios.
El Shiftman, tráete las drogas. Entonces Dale comenzó a comprarle la coca a dealers locales que conocía y les vendía de poquito en poquito, güey. O sea, el güey literal empezó a comprar y vender coca por convivir, güey.
Ajá. Vaya.
Se compraba, cortaba un poquito para él, ajá, y luego se los daba a los demás, se los vendía a los jugadores. Excelente. Pero se los vendía casi casi a lo mismo que lo compraba.
Bueno, al menos también la gozaba. O sea, uh-huh, se metió en ese mundo, pero también le gustaba metérselo, ¿no?
Sí, güey. O sea, el pedo es de que pues no, realmente no le ganaba dinero porque pues, o sea, se las vendía.
Sí.
O sea, nomás era para recuperar la lana para comprar, ajá, más.
Para que le siguieran hablando.
Sí, bueno. Y la mayoría de los de los deals acá cuando andaban vendiendo drogas ocurrían cerca del estadio. O sea, de que nos vamos aquí afuera del estadio. Y como que a Kevin se le hizo raro que nunca se toparan como que con nadie de los administrativos o de los dueños del equipo o el entrenador o algo, o como que dijo, estos güeyes se me hace que sí saben, pero se están haciendo pendejos.
Ajá.
Como que dijo, se me hace que nomás no quieren meterse en este pedo y nos están ignorando a propósito.
Ok.
Los jugadores estaban ahora ya hablándole directamente al Dale Shiffman para que les entregara cocaína en las habitaciones de hotel cuando iban ya a jugar.
Ajá.
O cuando llegaban otros jugadores de visitantes a Pittsburgh, les decían, no, pues nosotros tenemos un compa el Dale, ese güey te puede traer coca. Entonces les empezó a vender cocaína también a los jugadores.
Y nomás de otros equipos. Nomás coca pedirían, o también pedirían con otras cosas raras. Ya ves que hay gente que pide, uh-huh, cosas raras en los hoteles.
Pues no sé si...
Una pelota, bien.
No, pues según lo que tengo entendido, pues, pura ellos coca. Traían, ellos llevaban su pisto.
Con la coca soy feliz.
Y pedían pura coca.
Sí. Arre.
Como que los jugadores llegaban y ellos conseguían las mujeres y el alcohol y nomás le hablaban al Dale para que llevara la coca.
Excelente.
Kevin dijo, cito, recuerdo que algunos de los otros equipos de repente comenzaron a involucrarse. Dirían, oye, ¿puedes conseguir que tu amigo nos consiga algo? Y lo llamaban al Dale y él venía y hacíamos fiesta con casi todos. Fue bastante extraño y estaba bastante fuera de control. Estábamos en clubes todas las noches bebiendo, pero era muy común que nos reuniéramos todos por la cocaína.
Así es como personas.
Así es como si es amigos a principios de los 80s.
Oye, es lo que a veces yo digo de la marihuana, ¿eh? Así que.
Pues sí, güey, digo, es como también cuando, o sea, la gente que fuma tabaco que dice, ah, sí, pues conoces gente fumando, güey. Pues,
ajá, afuera de los bares, sí, claro.
A pesar de que Kevin estaba tratando como de no involucrarse tanto, de todos modos, pues seguía llevándole cocaína a los jugadores cuando Dale no estaba. Cito, no puede decir que no. ¿Qué vas a hacer? Es casi imposible decir que no. Esos eran tus héroes. Cuando eras niño, los veías. Todavía recuerdo sentarme con Willie Sturgill diciendo... recuerdo tu primer juego, Willy, fue en el 63 en el campo Forbes. Yo tenía como 9, 10 años.
Ajá. Tengo su pelota firmada.
Ajá, y el Willy así de, sí, güey. Pendejo. Ya para el 82, la cocaína era una gran parte de la dieta de los jugadores de béisbol en general.
Ok. Entonces ahora sí ya vas a ponerse chido el pedo. O sea, ahorita estábamos jugando.
Sí, sí. Al principio era de poquito anfetamina.
Ok, diablos. A ver qué va a pasar.
El primera base, John Milner, inhalaba hasta 7 gramos por semana, que aparentemente es un chingo. Yo no conozco
pues las... Pues yo no sé, sí. Habrá que preguntarle a alguien más.
Ah. y se metía droga, o sea, los que más se metían era el Dale Vera, el Rod Scurry, un güey que se llamaba Dave Parker. Cito, era tan común que lo primero en lo que pensaron Scurry y Vera después, antes del primer partido de la temporada en casa, fue asegurarse de que alguien hubiera llamado a Dale para facilitar la entrega durante el juego. Ajá. Uh-huh. Fue de ya preparamos la temporada, pero antes de debutar la temporada tenemos que conseguir la cocaína para después del partido, wey, de es temporada.
Que es una cosa va con la otra. Sí. Si no, ya no juegan.
Y Kevin Connolly, de 24 años, era un tipo que se dedicaba a reparar aires y calefacciones. Conoció al Scurry a través de una amiga suya, que era, o sea, una amiga de la novia de Connolly. Era novia del Scurry. Fueron a una cita, un double date acá, se conocieron los cuatro. Y el Connolly y el Scurry terminaron metiéndose coca en el baño juntos, se hicieron amigos.
Güey, estas morras de hueva su plática, ¿no? Vamos a meternos coca, güey.
Pero pues Connolly no tenía mucho dinero porque se dedicaba a reparar aires y calefacciones.
Ajá.
Entonces, el estilo de vida de la cocaína era bastante difícil de mantener para alguien de su nivel de ingresos. Uh-huh. Así que decidió que tenía que, cito, encontrar a alguien que tuviera cocaína para conseguirla al precio del costo y venderla.
Ah.
Entonces dijo, mira, si la consigo más vara y la vendo, ya voy a tener dinero para consumir yo.
Ajá, o ya voy a tener para al menos, aunque no gane nada de perdida, pues...
Sí, para seguir la fiesta. Sí, pronto Connolly compró un cuarto de onza, cortó, se quedó con la mitad, le vendió otra mitad al Rod Scurry. Y luego el Connolly conoció a más jugadores que querían cocaína, pero ya lo que compraba de un cuarto de onza no era suficiente. Así que empezó a comprar ahora un cuarto de kilo. Y luego un cuarto de kilo ya no era suficiente. Y sus compras de cocaína aumentaron cada vez más.
Oh, shit.
Para el 83, el Scurry ya tenía un chingo de dealers por todos lados.
Ya le decían el Scarface.
estos güeyes iniciaron una industria de narcomenudeo.
Ajá. Dentro de su deporte.
Ajá. Tenía el Scurry, tenía al Dale Schiffman de dealer, tenía el Connolly. Tenía un güey que se llamaba Curtis Strong en Filadelfia. Tenía otro güey que se llamaba Shelby. Y una vez, antes de un juego, el Scurry se metió una línea, güey. Bueno, uh-huh. Un gramo completo, según los reportes.
Línea sota.
Y el güey, se puso a lanzar. Hizo un shutout, así que nadie le pegó a la bola, güey.
Ajá. Uh-huh.
Dijo, no mames, en coca juego bien vergas.
Ah, cabrón.
Ya tenía que meterse coca, si no, no puede jugar.
Ok.
Ya se quedó en su cerebro, sí, así de no mames, si no me meto coca, no voy a jugar bien, güey.
Ok, de ahí se inspiraron en Popeye, güey. Si no me meto coca, no sirvo para el deporte.
Ajá. Empezó a creer que la cocaína era una parte importante de su estrategia de juego. Entonces, cuanta más cocaína querían los jugadores, más necesitaba conseguir con él y para comprarla y vendérselas.
Ajá. Entonces,
comenzó a volar a Miami para comprar 2 kilos de coca a la vez.
Ay, güey.
$40,000. Luego se los llevaba de regreso a Pittsburgh de contrabando, güey. Todo esto nada más era, o sea, igual por
quedar convivir. Quedar tablas.
Ajá. Era por convivir. Nada más era para venderle coca a sus héroes.
Ey.
Y ya. Es como ahora que el John Mulaney sacó su especial donde habla de cuando estuvo en rehab y de que el güey le dicen que tienen que pues, mandarle un mensaje a su dealer de, güey, no te voy a comprar la chingada. Ajá. Y que resultó que pues, su dealer no era dealer, era un güey que una vez en una fiesta este güey se le acercó y le pidió coca. Y este güey preocupado fue, él le consiguió coca, pero que, o sea, decía que él estaba nomás vendiendo cocaína a él porque estaba preocupado de que le fueran algo mal, que lo fuera a matar o a chingar.
Ok, sí, son niveles intensos, diferentes como layers de amistad y de querer a alguien.
Y de fanatismo.
Que, sí, no, bueno, pues ahí tienes, güey, ¿no?
Sí, sí, es, mira.
Al ese, menos para que sea de calidad, güey. Sí, sí, sí.
Esos niveles no los tenemos ni en Patreon.
Ajá. Nosotros. Oye, que fue salió en una revista de Comediante del Año.
Ah, Simón.
El buen
John. Variety. Ey. El John Mulaney. Entonces este güey andaba viajando a Miami, güey. Así, en época de Scarface, así, los 80s. Comprarle cocaína a los cubanos y la chingada. Y todos los mismos tipos que le vendían la cocaína le enseñaron cómo contrabandearla, güey. Sí, toda la cocaína que venía en grandes paquetes estaba metida en una bolsa de plástico. Luego colocabas esa bolsa dentro de otra bolsa y la sumergías en mostaza.
Ajá.
Este paquete lo metías en otra bolsa que tenía granos de café. Así que eran tres bolsas, o sea, era coca, mostaza, café.
Ajá.
Y luego esas bolsas las agarraban y las cocían adentro de una chamarra.
Ok.
Y así se iba el güey al aeropuerto. Con 2 kilos de coca.
Y en la siguiente clase, ¿cómo fingir que zanahorias y sandías en verdad traigan pura pinche coca dentro?
Sí, es que cada vez están
de repente. La creatividad.
Ahí. Los aguacates, güey, rellenos de coca están cabrones. Está chido el pedo. Ajá. O sea, no chido de... Está ingenioso.
Creativo, sí.
Está creativo, sí. De hecho, dice que una vez estaba en el aeropuerto y que él iba caminando y que vio que justo por donde iba a pasar había varios policías y varios perros policía. Y el güey, intentar de evadirlos, o sea, en lugar de intentar evadirlos, dijo, vamos a ver.
Déjame le pregunto que para dónde está el baño.
Casi, casi, ¿no? Así de, voy a pasar enfrente de ellos. Al cabo, ¿qué? Que van a, o sea, no van a oler la mostaza y el café. Y pasó, sí, dice que se sintió bien chingón de haber pasado entre los policías y que ni cuenta se hubieran dado.
Ok.
De vuelta en su casa, cuando regresó a Pittsburgh, el Connolly se dio cuenta que necesitaba ayuda,
güey. Sí, pues oye, necesitaste la adrenalina, güey. Te pusiste en peligro nomás para sentirte bien vergas. Uh-huh. Claro que necesitas terapia, amigo, o sea...
No, necesitaba otro dealer que le tirara paro. No, ese tipo de ayuda.
¡No!
Le marcó a su compa el Tommy Balzer para que le ayudara a vender, porque ya era demasiada coca.
Ah, bueno.
Y eran demasiados jugadores que lo compraron y ya se le estaba yendo el pedo y ya no sabía qué le daba dinero, güey.
Necesitamos ir por un chingo de mostaza, amigo. Vámonos.
Entonces el Balzer era como su secretaria, güey, básicamente, güey. Okay.
No mames.
Sí, todo. Lo único que estaba a cargo era de observarme, escribir a quién le debíamos dinero y quién me dio dinero y cosas así. Y Connolly se movía en los bares de Pittsburgh, porque pues era donde se vivían también los jugadores a pistear, a festejar.
Ajá.
Pero los jugadores de béisbol también eran notorios por a veces hacerse pendejos y no pagar, güey.
Ok.
Porque hay que recordar, estos güeyes eran fans, güey. Entonces,
güey, es que obviamente, güey, si tienes a los famosos del béisbol en tu restaurante, dales la comida.
Sí, entonces, dame no, coca,
se
Simón.
Se pasaron de verga, ¿no?
Sí, dame coca, Simón. Y este güey, por quedar bien,
chido. Fan,
se las daba. A veces se le olvidaba cobrarles, o a estos güeyes se le olvidaba pagar, pero pues se hacían pendejos nomás.
Ajá.
Es el que menos pagaba, el que siempre era un pedo sacarle lana, era justo el Rod Scurry, güey. Era el escurridizo.
Ajá.
Balzer odiaba que Connolly repartiera cocaína sin recibir dinero, güey. Porque luego él tenía que pasar días persiguiendo a los jugadores para que le pagaran. Aún así, se dice que estaban moviendo más o menos como entre 10 y 13 mil dólares a la semana en drogas.
Uh-huh.
Pero no se quedan
con mucho. Sí, seguía siendo no un negocio.
Sí, no era negocio porque los güeyes se lo gastaban, o sea, lo reinvertían. Convivencia.
Ajá.
Y luego se iban de fiesta, contrataban trabajadoras sexuales, contrataban banda, hacían, eran buchones, pero
beisbolistas.
Los piratas Dale Vera y John Milner encontraron otro dealer, que igual misma historia, era otro fan que empezó a venderles coca nomás a ellos.
Ajá.
Se llamaba Robert McHugh, el güey era un contador y era veterano de Vietnam. Y en la noche trabajaba como DJ.
Ok.
Su nombre de DJ era Ravishing Rob.
Soy veterano DJ y vendo drogas.
Y el güey había empezado a consumir cocaína en el 83 y empezó a compartirla con el jugador con John Milner, y luego se la empezó a vender a Milner. Porque pues también, o sea, llega un punto en el que ya no te costea estar regalando drogas a todo mundo, güey.
Sí, 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 sí.
Sobre todo la coca, que es tan cara. Bueno, supongo, no, nunca he comprado.
Sí, ahí está el rumor que está muy cara.
A mediados del 83, la escena de los clubes nocturnos en Pittsburgh era básicamente drogas, mujeres, béisbol, fiesta. Ahí estaba todo el desmadre. Kevin era una celebridad por ser el oro de los piratas y era como parte del equipo, por así decirlo.
Ajá.
En un momento le dijo a un jugador que una mujer en un bar se le había acercado y le había dicho:
arrímame el perico.
Le dijo que se la cogiera, pero con la cabeza del oro puesta, güey.
Ajá, ok. Te ves más guapo así, fíjate. Es que soy furra.
El periódico Pittsburgh Post-Gazette escribió un perfil sobre Kevin y dijo que era, cito, el tipo que a una madre le gustaría que su hija trajera a casa. Es un tipo serio que dice, sí, señora, claro, ajá, que sí, pero con un poco del demonio. Ay,
mira cuánta coca se mete. Qué caballeroso.
Ay, mira mi yerno con la nariz toda.
Se mete coca, pero vaya cómo corre por el campo con su pajarito.
Kevin dijo, cito, tenía prácticamente carta blanca donde quería, como los dueños de los clubes me conocían. Y yo entraba, me conocía, recogía las llaves de la sala VIP, era muy loco.
Era muy loco.
Dijo que podía tener relaciones sexuales con quien fuera, simplemente tenía que decir que tranza, soy la mascota de los piratas.
Ok, permítame desnudarme en este momento. Me quito mi falda inmediatamente.
Y de hecho, su loco estilo de vida...
Nomás no te quites la máscara.
No te quites la máscara, sí. Su loco estilo de vida de cocaína y desmadre y todo afectó... Bueno, no afectó. Porque, bueno, creo que decir afectar tiene una connotación negativa.
Ajá.
O sea, sí tuvo consecuencias en la manera en la que trabajaba, pero nomás se ponía más loco, güey. O sea, de que corría por todo el estadio. O sea,
sí, sí, sí.
Porque, güey, ahora andaba en coca en los juegos.
No te afecta en tu desempeño, que es, pues, hacerte pendejo.
Sí, entonces este güey ahora tenía más energía para hacer más pendejadas porque andaba en coca todo el tiempo.
No, hombre, con razón era la sensación.
Cito, las muchas travesuras de Kevin en el Three River Stadium eran legendarias. Se ponía a cantar en segunda base con los árbitros. Incluso hasta hacía saltos mientras volaba sobre el montículo. Hacía pues hacía sus acrobacias.
Y la gente en su casa ni cuenta, ¿no, güey? Y en el estadio ni cuenta. Así, ay, mira qué cagado el pajarito.
Sí, mira qué padre el perico que anda en perico.
Este güey está hasta el culo.
El Dale Shiffman también se lo estaba pasando bien, a pesar de que en realidad no estaba ganando dinero, güey. Todavía tenía dos roomies. O sea, vivía con otros dos güeyes. Ajá. Solo quería divertirse, pasar el rato con jugadores de béisbol. Pero también se estaba volviendo adicto a la cocaína.
Ajá.
El que se estaba volviendo más adicto que todos era el Rod Scurry.
Se le ve. Un poquito.
Un día se suponía que iba a llegar el Rod Scurry a comprar coca en la casa del Connolly, pero hasta después de que se acabara el juego, güey. Uh-huh. Este güey lo esperaba ya que llegara tarde.
Estaba ahí desde las 6 de la mañana. ¡Quiero mi cocaína!
Casi, casi, dice el Connolly que llegó temprano para comprarle algunos gramos. Así que Connolly pues dijo, pues pásale, güey, nomás me voy a meter a bañar.
Ajá.
Es algo. Sale de bañarse el Connolly y dice que entra
No mames, le robó todo el stash.
No, deja todo eso, güey. O sea, porque primero cuando llegó el Scurry temprano le dijo, ¿qué pasó con el juego? Dijo el Scurry, ¡a la mierda! Son unos pendejos.
Ajá.
Y luego Connolly se metió a bañar. Cuando salió, Scurry estaba sentado en su sala viendo el partido de béisbol en el que debería estar jugando.
¡No mames!
Mientras esperaba que le vendieran coca, güey.
Y los anunciadores, algún día vendrá Rod Scurry a jugar.
Cito, es la novena entrada y hay un zurdo en el círculo. Me pregunto por qué Scurry no está calentando. Eso dijo el comentarista.
Ajá.
La cocaína se está convirtiendo ya en un problema para los jugadores de los Piratas durante esta temporada, güey. Otro dealer había llamado al Dave Parker a las 4 de la madrugada. Creo que ese es Dave Parker.
Ajá.
Porque él dice que estaba desesperado porque dijo, güey, tu compa, el Vera, está aquí saqueando mi casa buscando cocaína, güey. Llévatelo, ven por él.
Ajá.
De hecho, también empezó a tener consecuencias el uso de cocaína en el desempeño de los jugadores. En el campo, Vera empezó a jugar mal.
Ya aventaban la pelota demasiado rápido, ¿no? Al piso.
El periodista Bob Herschel dijo, cito, Dale Vera no podía realizar la tarea más sencilla. Fue eliminado en primera base, así de una manera bien pendeja. Ajá. O sea, ya como que...
Entonces, esos videos que vemos a veces de fails de béisbol, andan hasta el culo.
Es probable que andan hasta el culo, güey.
Ok, porque ¿quién no va a poder correr una pinche línea ahí?
Sí. Porque ese güey está metiéndose la línea en lugar de correr sobre ella.
Simón.
Ahora el Scurry se quedaba dormido en el bullpen durante los juegos. Ajá. O sea, porque se metían tan coca que se dormían al día siguiente y luego andaban todos jodidos en el juego hasta que se metían coca para irse a jugar, güey. Ajá. Entonces dicen que en todo un partido. Sí, o sea, que en un partido, o sea, que si veías así un partido donde estaba este güey ahí sentado en la banca, que nomás veías cómo estaba dormitando, güey. Que una vez así, que estaba, cabeció como 25 veces en lo que estaba sentadillo. Ajá. Antes de otro juego, mientras estaba en los jardines para practicar bateo, se quedó dormido de pie con el bate en la mano.
Ok.
El juego de Scurry también estaba...
¿Como perico?
Sí, como perico. El juego de Scurry también estaba decayendo rápidamente. En el 82, el año anterior, había lanzado en 103 entradas, pero en 83 solo lanzó en 68. Y su récord se fue deteriorando. Ya no era tan buen lanzador. Uh-huh. Ahora, el Dave Parker era buen jugador, pero los fans de todos modos se le hacían de pedo.
¿Por negro?
Sí. ¿Cómo supo?
Es el dolor.
¿Cómo lo supo? Y entonces, como se estresaba mucho porque la gente no lo quería, empezó a meterse coca.
Ok.
Porque claro, si te quieres relajar, lo que tienes que hacer es meterte cocaína.
Si ustedes no me quieren, me van a querer mis amigos porque me meto coca con ellos.
Entonces, se dice que Scurry ahora estaba consumiendo entre 7 y 9 gramos por noche. Se está gastando a veces hasta $1,000 en cocaína por día, güey. Ajá. La gente ya empezaba a distanciarse de él porque ya se estaba convirtiendo en un problema. Ya estaba aferrado, ya no parpadeaba el güey.
Ya era el Coke Bear.
Comenzó a aparecer en la casa de Dale Schiffman hacia a la mitad de la noche, nomás a decirle que sacara cocaína. Ajá. Kevin dijo, cito, nunca vi algo atrapar a alguien como lo hizo Scurry, no tenía control.
¿Atrapar qué? ¿La coca?
Sí, o sea, pues lo atrapó la adicción, por así decirlo. Ah,
pues sí.
Para el 83, los Piratas terminaron en segundo lugar. Ya no ganaron. Ajá. O sea, de todos modos, con un chingo de coca llegaron a segundo.
Fue demasiada coca.
Fue demasiada coca. Debería haber como
por un punto. Poquito. Te pasaste poquito.
O sea, creo que deberían hacer unas olimpiadas con poquito dopaje. Ajá. Sin leve.
Ándale.
O sea, poquito dopaje nomás para ver qué pasa, pero no tanto como para que
se ponga. No, y que el público también, oye, que el público también se pueda meter también sus droguitas en lo que los ven y todos felices ahí viendo.
Y debido a que los lanzadores zurdos eran difíciles de encontrar, pues mantuvieron al Scurry en el equipo con esperanza de que pues mejorara la próxima temporada. Uh-huh. Pero entre temporadas, Scurry se metió más y más cocaína. El güey bajó como 10 kilos. Comenzó la temporada, entró en un juego. Iban ganando 6-3. Entonces dijeron, ok, va, pues métete al Scurry para proteger la ventaja, que nos vaya bien, ganamos el juego, nos vamos. Uh-huh. Pero el güey...
Escurridizo.
Sí, escurriéndose ahí arriba. El güey jugó tan mal que terminaron perdiendo 8-3. Wow. No, 8-6, perdón. Iban ganando 6-3 y perdieron 8-6.
Bueno, no fue tan fulminante.
Sí, les metieron 5 carreras. Uh-huh. O sea, lo tenían ya de casi casi ganado y este güey llegó a perder porque aventó todo para chingar.
Pendejo. Yo creo que sí le pusieron unos putazos, ¿no?, a la salida.
Sí, güey. También aparte se ponían bien locos los beisbolistas. Después del juego, Scurry dijo, cito...
Se ponían, dice.
El montículo saltaba. Estaba salvaje. No hay mucho más que decir.
Ok.
Está alucinando este
güey. Sí, sí, sí. ¿Quién dice eso?
Sus compañeros decidieron que tenían que ayudarle a no meterse a tanta coca. Okay. Entonces empezaron a vigilar, güey. Ajá. Y comenzaron a dejar las puertas de los cuartos de hotel abiertas para darse cuenta si entraba o salía este güey o entraba o salía alguien extraño a dejarle coca. En un hotel en Los Ángeles, Scurry hizo que su dealer cosiera la cocaína dentro de un guante de béisbol. Ajá. Porque era muy común que la gente les mandara guantes de regalo, güey.
A huevo.
Entonces él dijo, métela dentro del guante, güey. Y llegas aquí y luego que el güey de recepción, el botón es que lo suba, güey.
Porque ya nomás le abro, me chingo todo el guante, güey.
Todo el guante. Bruto. Entonces cuando la gente, o sea, el del equipo vio a un güey con un guante llegar a su cuarto, dijo, pues le mandaron un regalito. Ajá. Entonces fueron a dormir y este güey se quedó metiéndose coca toda la noche.
Oye, ¿escuchas eso? Como que respiran mucho, ¿no?
Brian. mientras todos sus compañeros están dormidos, él se quedó despierto toda la noche metiéndose coca. Otra noche se volvió loco, le marcó a su papá mientras estaba en una especie de psicosis inducida por la cocaína. Y su papá le marcó al Don Robinson, un lanzador. Ajá. Le dijo, oye, güey, pues voy a checar a mi chavo, ¿no? Anda bien loco, güey. Entonces Robinson fue a ver cómo estaba y cuando entró al cuarto vio al Rod Scurry destruyendo todo el cuarto, güey. Dijo, es que hay serpientes y hay cámaras en la tele y en la pared y toque.
Ah, la verga. No, qué bueno que vino antes de que se aventara, ¿no?
Sí, sí, luego, luego se ponen de gravedad las situaciones, ¿no?
Sí, sí.
Había cocaína esparcida por toda la habitación. Los piratas lograron mantener las autoridades al margen. Fue de, güey, no se metan, nosotros nos arreglamos.
Ajá.
Porque pues, sí hubo desmadres y le marcaron a la policía, pero fue, no, no, todo bien. Se dice que Scurry se había metido entre 15 y 20 gramos en dos días antes de tener este pedo que era pues una psicosis inducida, ajá, por la cocaína.
No, pues casi que sobredosis, ¿no? La verdad,
estaba ya
casi
en modo Scarface. Este, ajá. Güey, sí. El equipo lo obligó a ir a rehabilitación. Cuando la noticia llegó a los periódicos y a los medios, no lo dijeron de esa forma. Dijeron que él había pedido ayuda. Pues no, en realidad lo mandaron a huevo.
Lo mandaron, sí.
Pero decían,
¿no? Te han dicho que eres un tazo dorado. Te han dicho que eres una tarjeta de béisbol dorada.
Cito, Scurry pidió ayuda y fue ingresado en un centro de rehabilitación de drogas. Con ayuda de su viejo amigo y compañero lanzador de los piratas, Don Robinson, entró en la oficina de Chuck Tanner, admitió su problema y pidió ayuda por su propia voluntad. Ah, lo cual no era cierto.
Ahora sí.
El gerente de los, pues el manager de los Pittsburgh también fue citado diciendo, cito, estoy orgulloso de que haya cuidado a nosotros en busca de ayuda. El capitán Bill Maddock dijo, cito, se necesita un gran hombre para dar un paso adelante como lo hizo. Entonces el equipo construyó como toda esta narrativa como para tratar de que no fuera pues tan negativo el pedo.
Ajá.
Fue de, no, mira, ya pido ayuda, vamos a salir adelante, todo cool.
Claro.
Pero pues era falso, nomás era control de daños. La realidad es que pues el güey nomás se le tronó la tacha bien cabrón, lo metieron a rehabilitación así obligado porque pues estaba bajo contrato.
Ajá.
Y ahora ya que lo metieron a rehabilitación, todos los fans que se habían hecho dealers empezaron a paniquearse. Porque fue de güey, o sea, pues nosotros le vendimos la coca, güey.
Van a investigar.
Ajá. El Vera le marcó a Connolly. Y le dijo, ¿sabes qué? Mantente alejado de Scurry porque se volvió loco y lo metieron a rehabilitación. Scurry estuvo 28 días ahí. Su mamá fue a visitarlo, pero no le gustó el trato que le estaban dando al hijo.
Uh-huh.
Cito, me sentí muy decepcionada con el centro de rehabilitación porque sentí que lo estaban tratando como una estrella de las grandes ligas y no como un drogadicto.
Ah, ok. Ok, fue de que lo están tratando muy bien.
Sí.
Ok.
Cito, nos recibieron como si fuéramos una gran fiesta.
Ajá.
Cuando llegó se dio cuenta que tenía un montículo de lanzamiento ahí en el jardín para que practicara sus lanzamientos. Ajá. Todo el mundo lo trataba como una celebridad.
Ah, se le pasaba toda madre.
Sí, estaba bien chingón. Cuando salió de rehabilitación, los piratas inmediatamente le hicieron dar una conferencia de prensa. Y ahí le dijo a la prensa que había sufrido 3 sobredosis en un año.
Ajá.
Entonces el FBI comenzó a investigar.
¿Cómo ya, es posible?
Sí, ya como que ya traían ahí algunos... O sea, como que algunas pistas de que había un pedo de drogas.
Aquí
ahí.
Hay una red de cocaína.
Simón. Y ya se han enterado las conexiones entre los traficantes y entre los jugadores. De hecho, incluso tenían un mensaje grabado que recibieron de un jugador de los piratas que intentaba comprar cocaína cuando estaban en Huntington. Y como que marcaron desde un bar a un número, creían que era un dealer, pero era un número de un agente encubierto, güey.
Ajá.
Y luego se dieron cuenta que el Don Robinson era socio de ese bar donde marcaron. Entonces dijeron, ah, cabrón, o sea, a lo mejor es alguien del equipo, güey. Los del FBI agarraron al Dale Vera, lo entrevistaron, pero no les dio ninguna información.
Ok. Fuerte.
Fuerte, güey. Sí, lo hablaron con Scurry y ese güey se soltó toda la sopa.
Ah, qué hijo de la verga.
Nombró a 5 personas. Dale Connolly, Shelby Greer, Jeffrey Moscow, un tipo llamado Curtis Strong y al Kevin. Y luego también nombró a 5 jugadores de los piratas que también consumían cocaína. Dijo que el Dale Vera, Dave Parker, Lee Lacy, Lee Masuli y un güey que se llamaba Jim Beebe.
Están a partir tu madre.
El único pedo es de que Jim Beebe nunca habían consumido cocaína. Él no estaba ahí, ajá, metido nada, pero pues güey.
De todos modos se lo chingaron.
Se lo chingaron, chimón. El FBI comenzó a entrevistar a más jugadores.
¿Me estás diciendo que toda tu investigación le vas a creer a un cocainómano?
Es que sí está.
Podría decir cualquiera.
Podría decir cualquier cosa.
Ajá.
El FBI comenzó también a vigilar a los traficantes. Pero como estaban todavía en temporada, estaba difícil porque pues a cada rato se ven de la ciudad. Entonces era difícil como seguirles el paso, güey. Siguieron avanzando en la investigación. Otra vez fueron con Vera, pero se negó otra vez a darles nombres. Luego los agentes obtuvieron luz verde del FBI para darle inmunidad a Scurry. Dijeron, güey, tú entréganos a todo mundo y te sales libre, güey. No te vamos a hacer nada.
Cuando, el creador de todo el desmadre.
Simón. Cuando fueron a hablar con él nuevamente, Era obvio que este güey se estaba metiendo coco otra vez. O sea, estaba hasta su madre otra vez.
Es que es actuación. Es actuación para atraparlos.
Dijo, cito, estoy listo para contarles la historia. Hay una red de traficantes de drogas que prestan servicios a la Liga Nacional.
Hijo de puta.
Scurry otra vez nombró al Curtis Strong, que era un proveedor de Filadelfia, que ese güey se dedicaba a hacer catering. Ese güey se dedicaba a hacer comida para los juegos. Y otra vez también empezó a vender.
Ese güey me dio un sándwich. Arréstenlo.
Me dio un sándwich con cocaína. Que también empezó a venderles drogas por lo mismo, por convivir, güey.
Por convivir,
También mencionó al de este Shelby Greer, que viajaba con el equipo, les vendía cocaína. Pero pues todos eran fans que nomás empezaron a venderle drogas a sus héroes, güey. Hubo más vigilancia por parte del FBI, intervinieron algunos teléfonos y empezaron a establecer ya conexiones. Empezaron a hilar a la gente. Llegaron a casa de Connolly, la revisaron, encontraron 9 onzas. Fueron a la casa de Balzer, encontraron 2 onzas. Ya para este punto, el fiscal federal decidió que la forma correcta de manejar esto...
Iba a balazos.
No, güey. Es que acuérdate que estamos lidiando con celebridades.
Ah, ok.
Las reglas no aplican.
Ajá, no hacer nada.
Ajá, aquí fue... No, mira, les vamos a dar inmunidad a todos los jugadores. Ajá. Y nos vamos a chingar a todos los dealers.
¡Vamos a matar al negro!
Entonces, les dieron inmunidad a todos los jugadores con la condición de que les dieran los nombres de quienes están vendiendo droga.
Ok.
Scurry fue el primero en tener inmunidad y comparecer ante un gran jurado. Ya para algún momento los agentes estaban con Connolly haciendo un trato en Florida para que Connolly les echara de cabeza al que le vendía a él. Ajá. Ahí en Miami, güey.
No mames, es que también, güey, los haces el sopleteo y sí, luego, ¿no?, ¿a quién le compras, güey?
Es un pedo.
Qué situación tan difícil. De veras.
Es cuando estaban estos güeyes haciendo este proceso, porque eran agentes encubiertos todavía, ¿no? Entonces llegaron con Connolly y dije, güey, vamos a Miami, güey. Dices que está chido el pedo, ¿no? Y ya van para allá. Ajá. Y cuando están a punto de como de ir a hacer su operativo, uno de los güeyes abre la cajuela y se da cuenta que en la cajuela trae una bolsa que dice SWAT. Y dice, güey, no mames, nos van a descubrir.
Entonces, pendejo.
Se le ocurrió una idea, dijo, güey, aquí cerca hay una subdivisión de policía, voy a agarrar esa bolsa, la voy a llevar allá. Llegó con un policía y le dijo, sí, todo esto va a parecer una locura, pero soy agente del FBI, estoy en medio de algo que está sucediendo ahorita, ¿puedo dejar esta bolsa aquí? Y el policía dijo, es pendejo, ¿verdad? Dijo, no, sí soy del FBI, márcale, mira, márcale al FBI. Güey, tengo que marcar al FBI para que le corroboraran la historia, porque bueno, no trae identificación ni nada. Ya para noviembre de 1984, Scurry le llamó al Dale Chiefman y le dijo que ya los jugadores lo habían echado de cabeza y que debería irse de la ciudad.
Ajá. Dijo, güey. Híjole, tú me caes bien, no vengas mañana.
Sí, no vengas mañana. Pero pues Dale estaba confundido porque dijo, güey, pues es que pues yo no soy un pinche narcotraficante así grande de que gana. Ajá. Yo soy
pues por eso te van a atrapar, porque no eres grande.
Exacto, sí, güey. Sí, o sea, él dice, yo solo vendía unos gramos para pasar el rato con la gente. Ajá. Entonces él tomó una decisión, dijo, cito, voy a dejarle vender a los jugadores. No me estoy haciendo rico con esto. Lo que significaba el trato era que básicamente yo obtenía mi cocaína gratis y ya.
Pero ya te vendió el Scurry.
Ya valió verga.
Ya valiste verga.
Un par de días después, Kevin le marcó al Dale Chiefman y le dijo, oye, güey, te quiero comprar coca, güey, ¿tienes? Y el Dale ya tiene rato que no veía al Kevin.
No lo sé, amigo. No es una buena temporada para ser un vendedor de coca.
Sí, el Dale ya tiene rato que no veía a Kevin. Dijo, no, pero pues somos compas, Simón. Cállate, güey. Ajá. Dale fue a casa de Kevin. Le vendió 2 gramos por $200. Justo cuando terminó el trato, dice Dale que parecía que Kevin estaba a punto de llorar.
Ajá. Así llora la pinche gente traidora, hijos de su puta madre.
Así lloran, güey. A Kevin le habían ofrecido inmunidad o cárcel. Eran sus dos opciones. Inmunidad si nos entregas a Dale. Ajá. Cárcel si no lo haces.
Sí.
Entonces este güey, pues, básicamente le puso una trampa.
Exactamente.
Llegó el Dale a venderle coca y el Kevin trae un micrófono. Ajá. Que grabaron todo.
Por eso estaba llorando de la culpa el hijo de puta.
Así es.
Maldita rata.
Kevin era un hombre libre por haber entregado a Dale. Kevin después dijo, cito, creo que fue el peor momento que he tenido en mi vida.
Y así se hacen las telenovelas Televisa. Así se hacen.
Se todavía ha tocado fondo en ese momento. Fue horrible. Hice algo que no quería hacer. El 9 de noviembre, el jugador Dale Berra fue citado. También se le dio inmunidad. Finalmente habló. Dijo, ¿saben qué?
Sí, cierto.
Ahí les van los nombres de los, de los que andan ahí alrededor de los jugadores vendiéndoles coca. Y todos los que me han vendido coca a mí y a otros jugadores y la chingada. Al final el güey que no había hablado, que era, o sea, las primeras dos veces dijo, no, yo me quedo callado, ni no voy a decir ni madre.
Ajá.
Habló tanto que su testimonio, así ya, pues, te transcrito, son como 140 hojas.
Ay, güey. Es que andar perico te hace hablar un chingo.
Eso sí. La casa de Greer fue allanada en enero del 85. Dave Parker, John Milner y Lee Lacey testificaron. Y todos se echaron de cabeza a güeyes que les vendían cocaína. Porque fue de, ah, pues si me vas a dar inmunidad, no va a pasar nada a mí y te echo de cabeza a alguien.
Ajá.
Pues ese güey me vendió coca una vez, ¿cómo ves?
Simón, sí, hable y hable. Oye, Greer, señor, usted también me ha vendido coca. Yo, sí, es que estaba encubierto.
Greer le dijo al FBI que Dave Parker, el jugador, era el intermediario, güey. Ajá. O sea, que este güey era como el contacto. Cuando querías coca, tú le decías a Dave Parker.
Ajá.
Y Dave Parker te conseguía a través de los demás dealers.
No, y los polis ya chingamos, ya como pinche mosquita. Oh, ya agarramos un negrito.
El problema, güey, porque si lo hubieran hecho. El problema es que ya le habían ofrecido inmunidad.
Entonces, ah, híjole.
Ya cuando se enteraron de este pedo, fue de no, ya, nos la pelamos. Y sí, Parker era el contacto de toda la Liga Nacional en Pittsburgh. O sea, llegaba alguien de fuera de la liga que quería coca, iban con Parker y Parker ya les conseguía todo.
Ajá.
El 30 de mayo del 85 se dictaron 7 autos de formal prisión en procesamiento. De él estaba muy asustado. Llamó a un amigo que era abogado y el amigo le dijo, mira, güey, no hay pedo, el FBI no te va a agarrar.
Tú dale.
Ajá. Ellos van tras los grandes traficantes de cocaína. Tú nomás eres un pinche dealer ahí, ajá, pendejo, güey.
No te a ti no nada. Te va a buscar el SAT, güey.
Ajá.
Sí.
Al día siguiente llenaron la casa de Dale Shipman y lo arrestaron.
Oh, shit.
Lo metieron a una patrulla de camino al FBI. Llegaron por otro güey. No sé, o sea, como que era. Pues era un
era carro. Doble viaje de Uber Eats.
Sí, subieron otro güey que era sospechoso de otro crimen y estaba ahí atrás con el Dale.
Ajá.
Y como que para sacarle plática le dijo, güey, no mames, ¿escuchaste sobre el güey que agarraron por cocaína que tenía 111 cargos en su contra?
Soy yo.
Ajá, y el claro Dale así de, conozco, ah, cabrón. Espérate, ¿qué? ¿Cuántos? Y resultó que sí era el Dale, güey. Nomás que Dale no sabía que iba a tener 111 sí, cargos encima, güey. Connolly tenía 2 cargos en su contra nada más. Se entregó voluntariamente. No solo se entregó, sino que se volvió informante del FBI.
Ajá.
Dijo después que trabajar con el FBI era una maravilla porque lo mandaban a bares y le daban dinero para que comprara lo que quisiera.
Ok.
La única condición es de que fuera con gente y le dijera, cómprame coca, y ya con eso los incriminaba y los agarraba.
Ok, entonces, ¿no? Pues en cierto modo siguió en el modo party.
Ajá, pero ahora del lado
le pagaban.
Le pagaban. El juicio se llevó a cabo, Shelby Greer fue acusado de 10 cargos, Thomas Balzer de 2, Will McHugh de 13, Curtis de 16, Mosco de 12, Kevin Connolly con 2, y Dale fue acusado de 111 cargos. Era un cargo por cada partido que se jugó de local en la temporada.
Damn. Pero ahí andabas a juegue y juegue. Wow.
No se presentaron ningunos cargos contra ninguno de los jugadores de los Piratas de Pittsburgh.
Ajá.
Porque pues la ley no aplica para ellos igual.
Ya ves. Y por darle gusto a tus ídolos.
Ajá. Los Piratas, o sea, ya el equipo en sí criticó el caso como el resultado ridículo de la guerra contra las drogas de Reagan. La prensa en Pittsburgh también escribió, cito, tenían 7 aficionados que compartían cocaína con los jugadores. Nadie recordará los nombres de Dale y Strong y ellos, ajá, en 10 años.
Ah, ya también dense por bien servidos, ya están mamando.
Sí, sí. Dijo, los únicos que recordarán sus nombres son los fiscales que los usaron para transmitir su mensaje sobre que son duros con las drogas.
Ajá, ok.
A Dale se le negó la libertad bajo fianza porque creían que iba a intentar vengarse de Kevin. Kevin, fue despedido como la mascota, obviamente.
Ajá, ni modo.
Fue, güey, perico con perico, no, no, ajá, mames. Y inmediatamente Kevin también fue, pues básicamente desterrado de todas sus amistades. Cito, después de usar el micrófono, o sea, de echar de cabeza a todo el mundo, fue como pasar de tener todos los amigos del mundo a no tener a nadie. No tener absolutamente nada. Me sentí como Judas.
Ajá, pues sí.
La visión de Dale sobre la situación era un poquito diferente. Él dijo, cito, ahí están Rod Scurry, Dale Vera y los demás, y están jugando un juego de niños ganando millones de dólares. Y ahí está mi amigo, el Oro Pirata, yendo a todos esos clubes divirtiéndose después de grabarme y atraparme. Y yo estoy aquí sentado en una celda en la cárcel.
Ajá.
Pues sí, esos güeyes están libres, esos güeyes se metieron coca y vendieron coca, ¿y yo qué? Yo aquí estoy valiendo verga.
Exactamente.
Al Connor le dieron 2 años. Él pensó que le iban a reducir la condena por haberse puesto de informante con el FBI.
Pura verga.
Ajá, pero no le, ajá, o sea, como que el güey se le olvidó negociar esa parte.
Simón, menso.
Cuando lo sentenciaron, lloraba y decía, cito, será mejor que revisen los papeles, algo está mal. Terminó sirviendo 21 meses. Balzer recibió 18 meses de condena, cumplió 13. Greer, 12 años de condena, pero solo sirvió 2 años y 9 meses. Strong, 12 años, de los cuales sirvió 4. McHugh, 10 años, pero se murió al mes en la cárcel.
Ah, cabrón.
Mosco recibió 4 años de condena, cumplió 18 meses. Y Dale recibió 12 años de condena, pero solamente sirvió 2 años en una penitenciaria federal.
Le fue bien.
Sí, digo, le pudo haber ido mucho peor, teniendo en cuenta que eran 111 cargos en su contra. Cuando el juez estaba sentenciando a Mosco, criticó al fiscal estadounidense. Cito, según el informe previo a la sentencia, la situación financiera de Mosco era la misma. Vive con su madre, recibe asistencia social, no tiene automóvil, el auto está a nombre de su madre, tiene un préstamo personal de $4,000 o $5,000, no tiene nada de activos, tiene $2,000 prestados de su hermana. ¿Este es el estilo de vida de un vendedor de drogas?
Pues, sí, 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 sí.
Ninguno de los jugadores enfrentó repercusiones legales. De hecho, hubo bien pocos castigos, incluso por la liga, güey. Eso fue de... Algunos fueron suspendidos, pero luego al final les quitaron la suspensión, los pusieron como una especie de libertad condicional dentro de la liga.
Ajá.
Güey.
Bien.
Ya no te metas coca. Puedes seguir jugando, pero ya no te metas coca.
Ándale.
No lo vuelvas a hacer.
Y lo veo el jueves en el entrenamiento. Una nalgada.
Scurry y Berra siguieron metiéndose coca. Para el 92, la madre de Scurry recibió una llamada de su nieto de 6 años. Que le dijo que su papá, o sea, el Scurry, estaba luchando contra serpientes imaginarias en el jardín.
Ok. Hijo, ¿y cómo sabes que son serpientes?
Es que él me dijo, abuela, él me dijo, están las serpientes aquí. Es que
está hablando Parcel.
Así que la madre de Scurry llamó a la policía. Quienes llegaron, lo sometieron. Mientras lo sometían y estaba inmovilizado en el suelo, dejó de respirar.
Y
murió unos días después.
Shit.
A la edad de 36 años.
36 años, se sí. Veía bien puteado.
Tanta coca, güey. Sí. La causa de muerte fue una mezcla entre un ataque cardíaco provocado por la cortesía de la cocaína y una hemorragia cerebral provocada por la cortesía de la policía.
Y una mordedura de una serpiente invisible.
Simón.
Wow.
Dale Schiffman dijo que estaba extrañamente agradecido por la experiencia porque la cárcel ayudó a cambiar su vida.
Ok.
Chito, aquí estoy ahora, casado, con un gran trabajo y 3 hijos maravillosos. Kevin se mudó de Pittsburgh después de que Dale fuera sentenciado.
Ajá.
Y más tarde escuchó que...
En el pastel del niño, ellos no saben que yo me echaba un chingo de cocaína.
Ahí en la esquina.
En la esquina, güey.
Con la nariz blanca, güey. Kevin se enteró que Dale lo estaba buscando, así que finalmente se reunió con él. Kevin asumió que Dale le iba a poner una putiza por haberlo echado a cabeza, pero Dale dijo, no, mira, yo te perdono, güey. Nada más quiero que sepas que te perdono, no hay pedo. Entiendo por qué lo hiciste. No quiero que no tengas esa carga emocional en ti.
Ajá.
Y ya, dijo Kevin que eso sí le alivió la culpa y le ayudó también a enderezar su vida y dejar las drogas.
Ok.
Va. Después de todo esto, Yogi Berra fue traspasado a los Yankees porque Dale Berra fue traspasado a los Yankees porque su padre, Yogi Berra, era el entrenador. Duró ahí como entrenador Yogi Berra nada más 13 días porque George Steinbrenner, el propietario de los Yankees, que se ve que estaba loco, lo corrió la chingada.
Ok.
Dale Berra siguió consumiendo cocaína durante muchos años, hasta que finalmente la familia tuvo una intervención y le dijeron que ninguno de nosotros volverá a hablar contigo por el resto de nuestras vidas, a menos de que dejes la cocaína. Y Dale Berra dejó la cocaína ese día.
Después de pensarle unos 5 minutos.
Sí, dijo.
¿Cocaína o familia?
Una última línea y vemos.
Simón.
Sí. ¿Qué prefiero, la línea sanguínea o la línea de coca?
Híjole. Pues bueno.
Pero creo que todo se resume en lo que dijo Dale cuando fue arrestado. Dale Schiffman dijo, cito, yo no estaba haciendo nada muy diferente a los jugadores. ¿Por qué a ellos se les dio la oportunidad de tener inmunidad total para salir caminando y seguir jugando? Y tiene razón, güey.
Ajá. Éramos parte del mismo equipo, nos íbamos a fiestear.
Simón.
Entonces, éramos iguales.
Sí, pero los usaron de chivos expiatorios. Y, de hecho... creo que, o sea, todo el pedo del doping en la... O sea, creo que prohibieron las anfetaminas en la liga, las grandes ligas, como 5 años después de que fue el escándalo güey. O sea, todavía se tardaron más.
Sí, sí, sí.
Simón.
Internet Explorer.
Sí. Pero pues esa es la historia de Los Piratas de Pittsburgh y el escándalo por las drogas que tuvieron. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 450 de The Dollop, The Cocaine Pirates. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo.
Y a mí me encuentran como Brian the Machine.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a drogarse por convivir.
Y buscar porno de botargas.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Ba-da-ba-ba-ba. En McDonald's participantes. El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Ba-da-ba-ba-ba. No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Ba-da-ba-ba-ba. En McDonald's participantes.